¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Adoramos el Balón en otra ocasión en el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Brandon? ¿Qué tal a todos? Excelente.
Gerald, siempre diciéndome Brandon en vez de decirme Sir Brandon. Sir Brandon, sí, esa sí. Es la costumbre, Gerald. También recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, muy sencillo. Van a escribir Adoramos el Balón y mientras van en la cicla, en el carro, están bañando, están haciendo vueltas, como sea, nos escuchan ahí, escuchan todas las informaciones al instante de lo que refiere al mundo del fútbol, sobre todo sudamericano, que es lo que más nos gusta. Vamos a empezar hablando de las maldiciones en la Copa Libertadores. Gerald, esto se ha vuelto un habitual porque va muy ligado con el tema de rachas eternas, ¿no? Exacto. De si los equipos pueden o no pueden romperlas, y aquí nosotros no la jugamos y luego aparecemos en shorts, en YouTube o en TikTok también. Normalmente eso es lo que sucede. Entonces vamos a arrancar con las rachas eternas de esta fecha 5, decisiva, definitiva en la Copa Libertadores de América con el Atlético Nacional Olimpia de Paraguay. Ojo a esto. Olimpia solo perdió uno de cuatro partidos en casa ante Atlético Nacional. Gerald, ¿se mantiene? ¿Se cae?
Está por verse. Digamos que dentro de todo tienen la tarea muy adelantada ambos, ¿no? Es como pelear ahí por quién queda primero, segundo. Vamos a ver, Olimpia ahí cerrando un semestre con buenas y malas. Yo creería que sí, se va a mantener ese invicto. No sé si es con victoria, pero sí no va a evitar la derrota por lo menos.
Podría ser así. Gerald, recordemos que Olimpia se la ha convertido a Atlético Nacional como en una especie de equipo muy complicado, hace rato no le gana.
Sí, sí.
De hecho, si no estoy mal, la última vez que le ganó fue, pero en Paraguay ya hace muchos años. O sea, le cuesta, incluso como local, hace mucho tiempo que Atlético Nacional no le ganó a Olimpia. En esa Copa Libertadores pues ya no le ganó, a menos de que se enfrenten otra vez en unos cuartos de final, eventual cuartos de final, exacto, otra vez en Medellín. Le cuesta mucho. Vamos a ver si Atlético Nacional le hace el daño a Olimpia allá en Paraguay. Dice que aquí se lo perdió. Yo creo que se va a mantener esta racha, Gerald. Sí, sí, yo sí creo que Olimpia de local se va a hacer fuerte y no veo a este Atlético Nacional ganando el cotejo. Tres doritos después. Es lo típico, gente. También es como para hacer el jueguito acá. Vamos a continuar con el tema de rachas imposibles en la fecha 5 de la Libertadores. Va a jugar Flamengo contra Racing. Partido muy interesante. Y ojo al dato. Flamengo nunca le pudo ganar en casa a Racing por competencias Conmebol. Dos empates. Bueno, no es una tendencia tan larga, se está gestando, pero te marca que Racing lo complica. Gerald, esto va a continuar así, sobre todo con este Flamengo un poquito como dudoso, ¿no? Con el arquero de central.
Exactamente, sí, ha sido como el tema permanente con Flamengo, las dudas en su juego. Y Racing también, tampoco es que venga con mucha sobra, sobre todo en el fútbol local, pero en Libertadores le ha ido bien. Y yo creería que se va a mantener ahí un empate sufrido, pero me lo juego, como siempre, por la gagoneta.
Vamos, raro, Gerald jugándosela con la gagoneta, no me extraña absolutamente para nada. Siguiente partido que tenemos aquí es el Strongest contra Sporting Cristal. Bueno, ojo que me faltó decir a mí el tema de Flamengo contra Racing. A ver, yo creo que va a romper la racha Flamengo y le va a ganar por fin a Racing. Incluso con el arquero de central. Yo no con el arquero de Rosario Central, sino que lo que pasa es que San Paoli pone al arquero como si fuera otro central, o sea, no es línea de 4, sino línea de 5, pero con el arquero. Es una cosa llamativa. En este equipo de San Paoli, que supuestamente está muy congeniado con los jugadores, ¿no? Los jugadores que supuestamente le creen. Yo lo dudo. Yo creo que esto va a terminar de forma graciosa y estrepitosa, como es normal en los equipos de San Paoli. Recordemos el Sevilla, recordemos Argentina. Chile fue una excepción, pero normalmente le pasa hacia San Paoli. Pero yo creo que, al menos en este partido, se va a romper. Gerald confía en la gagoneta y la gagoneta ha dado por lo menos buenos resultados en la Copa Libertadores. Pasemos al siguiente, que es Strongest contra Sporting Cristal. Partido decisivo, porque Strongest es un juez de River Plate. The Strongest siempre ganó por dos goles o más cuando recibió a Sporting Cristal. Pero Gerald, ¿cómo es esto? Si en los comentarios del video de Libertadores que hice, había muchos hinchas de Cristal diciendo que no, o sea, que jugar contra Strongest básicamente era jugar contra Cantolao.
Me sorprende, ¿no? Porque hay dos partidos pasados ya jugados en Bolivia. Uno ganó 3-1 y el otro 5-1 de Strongest. Entonces ahí vemos que le tiene la medida. No son muchos también, es cierto. Y lo que siempre dicen un poco en Perú, tampoco es que sea tan extraño que vayan a altura, porque en Perú hay varias plazas donde van allá a alturas considerables y a veces les ha ido bien a este tipo de equipos, a los que vienen del llano de Lima, así que está por verse. Pero yo, como veo este Destroyers, que por lo general ha respondido bien y ha sido regular en lo que va de Libertadores, yo creería que se va a mantener. No sé si el tema de goles, pero sí la victoria del Tigre.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que se va a mantener esta racha, porque aparte Pensemos que Strongest ya le ganó a los dos equipos más difíciles del grupo como local, ¿sí? O sea, goleó a River con Triverio iluminado y también le ganó a Fluminense con Triverio iluminado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no habría de iluminarse Triverio ante el Sporting Cristal? Obviamente esto está hecho para un TikTok, para un short, pero por lo menos a mí se me haría muy extraño que si Strongest le dio batalla a los más difíciles, se complique con el, en teoría, más sencillo del grupo. O el más abarcable, pues manejable, porque si me dicen más sencilla, no, no es que quieres pegar a los peruanos gratis. No, yo no quería hacer eso. A ver, siguiente partido. River Plate contra Fluminense, partido decisivo. Una locura este partido. Y ojo, ojo a este dato. Fluminense apenas perdió un partido en sus últimas 7 visitas a la Argentina. Que marca la tendencia que Fluminense no va a perder ante River. Eso marca la tendencia. ¿Tú piensas que se va a mantener así, Gerard?
Yo lo veo por ahí. O sea, este Fluminense es complicado.
Pero viene complicado, Gerald. Los últimos partidos de Fluminense no han sido muy buenos. Es y cierto. Está Cano como con el arco torcido.
Es cierto, es cierto. Digamos, a ver, voy a apostar a que se inspiren de pronto, ¿no? En el marco, en el Monumental, y dar tal vez un golpe de efecto ante un rival que yo, de ser de la gente Fluminense, yo preferiría complicar lo más posible a River. O sea que...
¡Claro!
Mandarlo a Sudamericana para despejar un poco ya el otro tema de las siguientes fases.
Claro, porque... Gerard, tú tienes que liquidar a un rival directo de arranque. De hecho, yo tengo cierta suspicacia en la nómina que Fluminense le puso a Strongest allá en La Paz. Tengo suspicacia.
Sí, exactamente. Ahí roto más de lo que se esperaba. Ahí siendo muy estratégico y demás. Y vamos a ver, es cierto que Fluminense no llega del todo bien, más allá que ganó el último partido ya en la furiosa actualidad. Pero venía de una racha, creo que de 5 partidos sin ganar y unas derrotas muy duras ahí dentro de todo. Así que vamos a ver. Es un poco la apuesta porque también River se puede crecer en su casa y demás. Y sabemos todo. Pero me la juego ahí. Es un equipo interesante Fluminense.
A ver, yo creo que se va a romper esta racha y River le va a ganar a Fluminense. De hecho, lo aposté así en el video. Y se me haría muy extraño que River se quedase en primera ronda, ¿no? River, yo creo que al final va a avanzar. Aunque, o sea, de pronto le puede ganar a Fluminense. El tema es que no sé si le alcance, si también gana Strongest. Ese es el gran inconveniente, ese es el otro, que yo veo aquí. Pero, a priori, pienso que, bueno, que le va a alcanzar. ¿Pero qué pensó el PES, el Dream Patch? Porque también aquí tenemos una nueva modalidad en donde nosotros, digamos, ideamos como qué es lo que puede suceder en el partido, pero de paso nos la jugamos también en el Dream Patch. ¿Y qué dijo el Dream Patch? Listo, aquí tenemos la simulación.
Así
estamos viendo. A ver, Gerald, comenta.
Si hay un disparo de barco, un partido que fue como muy tipo plomazo, ¿no? Recién al bien entrado del segundo tiempo tuvimos opciones ahí de River, como este contraataque de Suárez, que le dio un poco de actividad al ataque. Pero ojo que acá sobre el final, en la última jugada prácticamente, Ganso con...
Error de Armani.
Cabezazo, un error de Armani. Otra vez le costaría, según esta realidad.
¡Este error! ¡No, Gerald, mira ese error!
Y con eso sería suficiente para que Fluminense triunfara sobre River en este partido en el Monumental. Vamos a ver qué dice la realidad, pero acá... En el Dream Patch, por lo menos, lo complica demasiado el Flu.
Y Gerald, o sea, está a favor. O sea, yo creo que Gerald llegaba y tenía como la balanza y decía, bueno, ¿hacia dónde me voy? Pongo el Dream Patch y listo, con Fluminense. Se acabó. Así funciona Gerald. Bueno, vamos a la siguiente. Espectacular. Vamos a la siguiente. Palmeiras contra Barcelona de Guayaquil. En la vez anterior nos saltamos este porque hubo un bugueo mental, pero ya no nos lo vamos a saltar. Ojo al dato, Palmeiras ganó todos los partidos que jugó en casa ante rivales ecuatorianos. Esta sí es una tendencia muy marcada, 8 partidos. Según esta tendencia, debería ganarle al Barcelona. Gerald, ¿va a pasar?
Yo creo que va a pasar, o sea, es que viene un Barcelona más arruinado, no se puede decir. Porque,
¿Qué pasó con Bustos?
No, ya finalmente lo echaron, a pesar de que eso es como una buena noticia para gran parte de la hinchada canaria, yo creo.
Sí, es buena, ¿no?
A pesar de que vino de una derrota dura en el Clásico Lasillero ante Emelec de local, ¿no? Entonces, pues, no puede haber un Barcelona más golpeado ahí y un Palmeiras que viene creciendo, ¿no? Viene con una línea de rendimiento muy alta.
Claro.
Ya está golpeando el liderato del Brasileirão.
Y ya recuperó casi todos los titulares.
Ajá, exactamente. Entonces, bravísimo para Barcelona este partido. Entonces, yo creería que aquí Palmeiras tiene que hacer la tarea y ya liquidar su pase.
Sí, totalmente de acuerdo con Gerald. Este es un partido que si Barcelona no sale goleado, yo estaría contento. Bueno, siguiente, Argentinos Juniors contra Liverpool económico. Ojo al dato, Argentinos ganó 3 partidos de 4 en casa ante rivales uruguayos por competencias Conmebol. Entonces, Gerald, ¿esto es favorable para Argentinos? Yo también pienso que es favorable. Yo creo que aquí se va a mantener la racha. ¿Tú piensas lo mismo?
Sí, salvo que Cabanito no
No, ya
evolucione
no,
el
no,
Super
no, no, no,
Saiyajin
no empieces a
3.
hablar de Cabanito, no, y veníamos bien y ya tengo como ganas de irme. O sea, no empieces a hablar de mi alter ego malvado, por favor.
Es el único que le tengo la cierta duda,
A todas
pero
estas, Gerald, cuando a ti te asocian con Bernardo Silva, ¿bien o mal?
bien, bien, no, es un buen jugador ahí que ojalá tuviera la habilidad de Bernardo Silva, ya
No,
quisiera
pero Gerald
yo.
defiende, Gerald deja el alma y hace goles. No sé cómo, pero Gerald siempre hace goles en los partidos.
Sí, no, yo también me extraño mucho porque tampoco es que tenga un gran olfato de gol, pero
Pero eres
oportunidad.
el optimista del gol.
El optimista, sí, me quedo ahí esperando que haya un error o algo ahí, un rebote
Y gol.
chistoso y
Y
para
gol.
empujarla. Es mi gol clásico, yo creo.
Sea, Gerald, ¿a ti te pasa como Homero cuando fue campeón con la planta nuclear?
Ah, ya, sí, es hacer un Homero. Yo
Sí,
creo
así.
que esa frase resume mis goles.
Exactamente. Entonces pensamos los dos que Argentinos debería sobreponerse a pesar de lo que ha sido la liga en los últimos partidos para Argentinos, porque será
Sí,
complicado,
bache.
media tabla, está difícil, está en un bache y en la Copa Libertadores también le está costando. Siguiente partido, Independiente del Valle contra Corinthians, fundamental. Es un partido fundamental porque Independiente del Valle se complicó. ¿Por qué? Porque a visitante no le salen las cosas, o sea, fue
Sí.
Uruguay no pudo, fue Argentina no pudo y en Brasil sí pudo, pero porque es Corinthians también. Sí. Pero este es el partido que tiene que ganar, sí o sí. Ojo al dato. Corinthians no pierde en Ecuador desde 1977. En aquella oportunidad perdió 2-1 ante el Deportivo Cuenca. Uy, Gerald, esta es una marca brava. Según esto, Corinthians mínimo le sacó un empate allá. Pero yo no creo. Yo creo que esta racha se va a romper y que el Independiente del Valle le va a ganar a Corinthians. ¿Tú qué piensas?
Sí, no, está ante un equipo muy serio que viene ya de asegurarse la primera fase en Ecuador, ya aseguró su presencia en la próxima Copa
Ah,
Libertadores.
cierto, cierto.
Entonces, está ante un Independiente del Valle que es cierto que ha dado ciertas ventajas en las últimas fechas, pero yo creo que lo apuestan mucho estos dos partidos que les quedan en casa y va a ser vital que triunfen acá. Yo creo que tienen la capacidad todavía. De pronto se les embarre un poco ahí el trámite, pero confiaría en el último campeón de Sudamericana, el IDB.
Sí, y también el actual campeón de la Recopa.
Ajá,
Ojo con
exactamente.
eso. También tenemos el partido bueno, el partido internacional. Nacional contra Internacional. Ojo al dato. Inter acumula 3 partidos sin perder en Uruguay. El último fue precisamente ante Nacional en 2007. Según lo de la estadística, la racha nos dice que el Inter no va a perder en Uruguay ante Nacional. Pero estoy totalmente opuesto a esta racha, porque yo creo que Nacional sí o sí le va a ganar al Colorado. ¿Tú qué piensas, Gerard?
Sí, también, dentro de todo, pues a pesar de que viene de perder Nacional, ha mostrado su orgullo, ha sido un equipo bravo, sobre todo en su patio, y ante un Inter que todavía ahí viene con muchas dudas. Yo no sé cómo se mantiene Manu Meneses en el equipo colorado.
Sí. ¿Sabes, Gerard, cuál fue la gran noticia cuando Manu Meneses estaba dirigiendo al Inter? ¿Sabes cuál fue?
¿Cuál?
Que Manu Meneses seguía vivo. O sea, yo. Y hace poco que vi a Vanderlei Luxemburgo también.
También.
Sigue vivo, goza de buena salud, eso es interesante. Pero sí, ambos pensamos que ese partido, por decantación, Nacional debería sacarlo adelante, ojalá, en un ambiente enrarecido y con muchas rojas. Eso es lo que todos esperamos, es lo que tiene que pasar, es el partido definitivo. Siguiente cotejo que tenemos aquí en las rachas imposibles de la fecha 5, Bolívar contra Cerro Porteño. Ojo al dato, Bolívar siempre le ganó a Cerro Porteño en casa por competencias Conmebol. 4 partidos de racha. Esta tendencia es muy marcada y yo creo que va a continuar porque este Bolívar no cree en nadie, ¿no, Gerard?
Exactamente, pero ahora es tiempo para que Cerro rompa el universo.
No puede ser. No, 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 Gerald. No empieces aquí a decir no, yo me la jugara así porque Gerald siempre es buscando su short, su TikTok. No, Gerald, así no.
No, pero aquí no, aquí yo creería que Bolívar pues va a seguir manteniendo esa campaña implacable también sobre todo en La Paz y ante Cerro, el que ya goleó allá en Paraguay, entonces yo creería que se va a mantener esta racha recontra positiva para la AKD.
Saber, Gerald, que nos amenazaban y nos decían que es que Cerro jugaba muy bien, que con el Colosaba, que Dios mío, que respeten a un
La
gigantesco,
sabaneta.
la Sabaneta, nah. No, Sabaneta queda peor en Antioquia, hermano. Alianza Lima contra Atlético Mineiro. Oh, qué lindo. Alianza Lima hace 10 partidos que no gana como local ante rivales brasileños. Un empate y 9 caídas. Y Gerald, creo que en general no gana como local por Libertadores hace mucho tiempo. Se me parece que esa es la
Exactamente.
nueva racha que le
Se empieza a
están.
configurar
Sí.
ahí que.
Y ojo que ya empezó su nueva racha. O sea, cayeron los 30 partidos, pero ya van dos. O sea,
Se va acumulando.
Sí, la gente va contando, la gente es malvada. Entonces aquí, nos dice que Alianza Lima a lo sumo va a empatar. ¿Tú creyeras que esta racha se va a mantener o que Alianza pues va a ser invadido por el espíritu de los potrillos y le va a ganar al Atlético Mineiro?
Vamos a ver, ojalá fuera así, pero yo voy a creer, después de lo que fue ese último partido local ante Libertad, donde volvimos a ver ese Alianza Lima clásico, deprimente, en Copa Libertadores, que deja ir las oportunidades y demás, y no dudo, no, me parece difícil que le haga partido a este Mineiro, que hasta viene crecido, viene tal vez en su mejor momento lo que va de semestre, y también viene a ganar el clásico Mineiro ante Cruzeiro.
Así y que ya está... no sé si venga crecido, Gerald. El otro día vi que estaban apretando al Chacho Coudet. Porque lo limpiaron, creo que de la Copa de Brasil, me parece, algo así. Y estaba la barra apretando al Chacho Coudet. Imágenes muy llamativas. Chacho Coudet salió del carro y todos los brazucas estaban apretándolo ahí. Y una batalla en un mano a mano con el Chacho Coudet. Yo pago por ver, Pago
pelea,
por ver.
Pelea de gallos.
Chacho Coudet, que encara al que sea, Sí. Con su bufanda, te encara. Pero entonces, Gerald, ¿tú piensas entonces que lo gana el Mineiro? Yo creo que Alianza va a tener honor, el que no suele tener, y lo va a empatar. Es que no puedes defraudar a tanta gente tan seguido, o sea, no puedes ser tan descarado, por Dios.
Ojalá nos tenga preparada otra sorpresa.
Ojalá. Y si le gana el Mineiro, que ojalá sea por goleada también, para que sea chistoso. Seguimos con esto de los partidos de las rachas imposibles, Libertadores fecha 5, con Boca contra Colo-Colo. Ojo al dato. Boca nunca perdió ante Colo-Colo en casa por copas de Conmebol, ya sea Sudamericana, Libertadores, lo que sea. 3 victorias, 2 empates. La tendencia marca que Boca sí o sí le gana o mínimo empata con Colo-Colo. Gerald, ¿tú crees que esto se va a dar de esa manera o que Colo-Colo va a ser invadido por el espíritu del Colo-Colo del 91? Va a entrar un perro y va a morder a todos, aunque no sea en Chile, sino en la Bombonera. ¿Tú qué crees que va a pasar?
No, yo creo que más por defecto de Colo-Colo que tal vez por virtud de
Exactamente.
Boca.
Exactamente.
Va a terminar triunfando, hasta me enamoraría decir que va a ganar Boca allá en la Bombonera.
¿Con y gol
va,
de?
Va Benedetto.
No. Tampoco vamos a los universos paralelos. No, o sea, si Benedetto le hace un gol a Colo-Colo, yo creo que hay que desmontar el club. No te puede hacer un gol Benedetto, no. Es un exjugador, no quiere estar en Boca. Yo creo que si alguien le puede hacer un gol a Colo-Colo sería, yo qué sé, Barco o... ¿qué otro? Que se ilumine Varela, así como el de ese Advíncula, ese que está como iluminado.
Sí, sí.
Que por ahí veía un reel boquense y parece que... le tocó la suerte de una notera. Yo no sé, algo así, las cosas raras del universo. Pero ya que hablamos de universos, multiversos, vamos a ver la simulación. Porque este partido también tenemos simulación. Yo también pienso que Boca le va a ganar a Colo-Colo. ¿Pero qué pensó la simulación? Echémosle ojo, ya era el todo tuyo.
Así es, tuvimos este partido entre Boca y Colo-Colo, como va a ser esta semana en la Bombonera. Y ojo que se va a levantar, ahí ni por quién. Por cuenta de Benedetto, luego esta gran asistencia de Medina. Y acá este golazo, siempre todo un golazo ahí de del Pipa, ahí celebrando una vez más por Libertadores. Pero ojo que Colo-Colo ya también reacciona acá con este tiro libre del Colo Gil. Y ojo a esta pared recontra efectiva entre Volados y Venegas, que aquí iba a ganar el duelo. Y iba a empatar el partido acá para Colo-Colo. Un poco el gol por cuenta del chiquito Romero. Acá pues un tiro libre, como esperaremos, de Fabra, que pegó en la barrera. Y empate, ojo, empate en la bandera entre Boca y Colo-Colo según la simulación.
Bueno, Gerard, esta simulación, como decimos aquí en Colombia, se la fumó verde. No se puede entender qué es lo que acabamos de ver. ¿Qué acabamos de ver, por Dios? Que según la simulación, Boca y Colo-Colo empatarían jamás en la vida. Y si eso llega a pasar, Dream Patch, ¿cómo es? El señor es mi pastor.
Sí.
El Dream Patch es mi pastor, nada me faltará. Terminamos en el tema de rachas imposibles con el Paranaense Libertad. Ojo al dato. Paranaense siempre le ganó a Libertad jugando en casa por Libertadores. 3 partidos. La tendencia marca que Paranaense va a volver a ganar. ¿Crees que va a pasar eso, Gerard?
Vamos a ver. En este Libertad, pues que ha sido competitivo cuando se le antoja, ¿no?
Sí.
Que ha sido raro dentro de todo. Pero creería que Paranaense ahí tiene sus armas. Es complicado siempre ahí en su campo. Y ante un Libertad que ya está pensando más en el segundo semestre. Aunque bueno, tiene un partido acá que... Que es primordial para sus opciones en ese grupo que no está del todo definido. Vamos a ver qué tan competitivo le juega, pero no, creería que Paranaense tiene las de ganar ahí.
Sí, se podría dar de esa manera. Yo también creo que Paranaense puede sacar adelante este partido, que digamos que se le complicó en Paraguay ante Libertad, pero que igual también Libertad es un equipo extraño, como bien lo mencionaba Gerald. perdió contra Alianza de local, le ganó Alianza ya, parece que sí, que no tiene honor. Es muy extraño Libertad.
Sí, sí.
El caso es que estas son las rachas eternas de la Copa Libertadores. Vamos a mirar ahora las de la Copa Sudamericana, la Libertadores Azul, como diría el gran Yogo Ball. Ay, ¿por qué arrancamos con este? Ay, Dios mío. Santa Fe contra Universitario. Universitario nunca ganó en Colombia por competencias Conmebol. 3 empates y 10 derrotas. Uf. Según esta racha, Universitario no debería ganarle al Independiente Santa Fe aquí al lado, en el Campín. Pero, y Gerald, tengo una enorme, enorme preocupación porque creo que esta racha se va a romper. ¿Tú qué crees?
Es importante siempre ahí porque nunca ha ganado y que sea la primera vez sería fuerte.
Pero Santa Fe, niveles de vergüenza. A ver, la vergüenza se mide en Alianza Lima, pero también en un punto en Santa Fe. O sea, no es Santa Fe. Creo que el técnico ahorita, Gerald, ya no es ni Bedoya, creo que es Rufai, porque Bedoya está expulsado.
Ajá, entonces, Bedoya viene expulsado.
No, es increíble. Nah.
¿Qué esperanza tiene Santa Fe acá?
Gerald, préstanos a Cataño unas 2 horas, préstanos a Cataño, a Maca.
Creo que le da para, o sea, para jugar en Brasil.
¿Por qué el mejor equipo del mundo no nos tiene en consideración? El mejor equipo del mundo nos debería tener algo de lástima, aunque sea.
Compartimos estadio, compartimos estadio. De pronto la lluvia tal vez te salve como a Peñarol el otro día.
¡No, papá!
Le embarre ahí el funcionamiento que necesita Universitario siempre, ¿no? La fluidez de la pelota, tener ahí el control del balón, tener su circuito. Si se le embarra totalmente la cancha, como puede suceder tranquilamente... con una buena lluvia bogotana, de pronto se le enreda, pero no creería. Yo acá, por más positivo que sea con Santa Fe, tal vez un empate, pero apostaría a una victoria de Universitario. ¿Tiene con qué? ¿Tiene el plantel suficientemente competitivo para ganar? Y en Perú, bueno, también en Perú dicen que jugar en altura de Bogotá no es la gran cosa, que van a Cusco allá y han ganado, entonces vamos a ver.
No sabes el dolor que me embarga de ver a Santa Fe dar pena partido tras partido y que salgan en el Instagram oficial como Agéndate León y esas, o sea, es como, ¿a dónde estamos mirando? Por Dios, no, es una cosa inaudita. O sea, publican como si fueran Millonarios que estaban en la final de fútbol colombiano. O sea, no, es de verdad que cómo acabaron con mi equipo. A ver, continuamos con las rachas. No, pero este tiene simulación.
Este tiene simulación.
Porque Gerald me quiere seguir torturando. Entonces, a ver, este tiene simulación. Vamos a ver qué opina el Dream Patch. Para mí, esta racha se va a romper y lo gana Universitario. Creo que para Gerald también. Pero, ¿qué opina el Dream Patch en esta simulación de Santa Fe Universitario? Lo vemos ya, todo tuyo, Gerald.
¿Será otro partido bizarro? Bueno, veámoslo. Este es el partido Santa Fe de local ante Universitario. Ojo, que a Santa Fe aprovechar con algunas opciones, ¿no? Algunas opciones de este estilo Santa Fe, ¿no? Este Santa Fe que es como así, puede ser de peligroso. Pero ojo que acá ya se reportaba Universitario por medio de Emanuel Herrera. Y ojo que viene el gol de Pedri Quispe.
No puede ser. Del Piero Quispe.
Y de cabeza también, ¿no? Que no es como sus principales fortalezas, pero acá tienen confianza. Y ya cuando la lluvia invade el Campín, ojo que esta triangulación termina en un gol de Emanuel Herrera para redondear la victoria esta de Universitario, que según el Dream Patch triunfaría por primera vez en la historia por competencias Conmebol en Colombia.
Bueno, nos vamos. La asistencia de Alexander Zúcar, ¿no?
Ah, ay, sí.
Dios mío, para meterle azúcar a ese partido. Bueno, yo no quiero continuar, pero toca. A ver, San Lorenzo jugará contra Palestino, el Tinotino. Ojo con el Tinotino porque nunca ganó en Argentina por competencias Conmebol. Palestino nnunca ganó en Argentina por competencias Conmebol. 2 empates, 3 derrotas. Según esto, San Lorenzo debería ganar. Yo creo que se va a mantener esta racha, a pesar de que San Lorenzo se está metiendo en una complicada, sobre todo con Fortaleza, que es el competidor más grande del grupo. Gerald, ¿se va a mantener?
A ver, si es el partido clásico de equipo chileno en los últimos años, ese es el partido donde el equipo argentino que le falta confianza, acá la recupera, gana hasta con cierta autoridad y se ajusta ahí en el grupo. Vamos a ver, este Palestino dentro de todo me ha callado, me viene de callar un poco de veces la boca, me ha sorprendido un poco su competitividad, su actitud sobre todo, y vamos a ver, yo seguiré creyendo que San Lorenzo tiene las de ganar en casa y todo, pero vamos a ver, este Palestino se ha mantenido a punta de no confiar en nadie, solo en ellos, así que vamos a ver.
A ver, es complicado, pero, o sea, si San Lorenzo no gana este partido, entonces ¿a quién le va a ganar? ¿A quién? Bueno, continuamos con mi equipo, el que salí, Danubio, a jugar contra Huracán. el equipo de Parque Patricios. Ojo, Danubio nunca le pudo ganar a un club argentino por Copas Conmebol, 2 empates y 4 derrotas. No, oye, va a perder otra vez el Danubio. Yo creo que Danubio va a ganar, esta racha se va a romper. Vamos, Danubio, pues. ¿Tú qué crees?
También yo creería, porque viene ante un Huracán que viene con muchas dudas, y que de milagro sacó ese empate.
Pero vuelve Gauto, ¿no?
Es cierto. Pero dentro de todo, pues Danubio me parece que fue el que más lo hizo sufrir en lo que fue la primera rueda, a pesar de que terminó en un empate ese encuentro allá en Argentina. Pero Danubio tuvo con qué, y vamos a ver si aparece ese Danubio en las primeras fechas, que pareció un equipo interesante, que salía al frente, que tenía su propuesta y demás. Pero el último que se enfrentó a Guaraní, por Dios, fue como el Danubio que tal vez esperamos en la previa de la Copa. Pero si aparece ese Danubio, ese viejo Danubio de las primeras fechas, yo creo que tiene para triunfar.
Sí, el que jugó contra Guaraní no fue un Danubio, fue un diluvio de lágrimas.
Ay, sí.
Continuamos con Goiás contra Gimnasia Esgrima La Plata. Ojo al dato. Gimnasia nunca pudo ganar en Brasil por competencias con Conmebol. 2 empates y 1 derrota. Yo creo que esta marca va a continuar, porque es que Gimnasia le ganó a Santa Fe, porque Santa Fe es inmundo. De resto, Gimnasia no merece nada.
Es cierto, sí. Es que la actitud que se le ha visto en los demás partidos a Gimnasia ha sido muy complicada, sobre todo de visita. No se le ha visto con los argumentos como para que luche. Tenía ese partido ahí como para sumar los 3 puntos y como que ahí ya cumplió. Es como ese perfil Tacuarí que tenía el partido local ante Oriente y aprovechó. Entonces, yo creería que sí, Goiás dentro de todo es el que viene mejorando.
Y ahora, ¿le estás diciendo que Santa Fe está al nivel de Oriente Petrolero?
Pues en cuanto a este grupo, en el contexto del grupo, pues termina siendo más o menos algo parecido.
Es que Gerardo, pero no, bueno, sí.
En cuanto a ese rol, pero Santa Fe ya sacó puntos y entonces hasta ganó ya en esta Copa.
Y sí. Bueno, Dios mío. Sao Paulo contra Tolima. Sao Paulo solo perdió un partido de sus últimos 7 ante rivales colombianos en casa. ¿Cuál perdió? Contra el Millos. Morumbí Zapata, cuando hizo gol Morumbí Zapata, y basura Vanemerac se volvió loco. Pero no es Millos el Tolima. El Tolima es un equipo empatador, no es un equipo ganador. E incluso Tolima ganando no tiene nada asegurado, porque pues el otro, ¿cómo se llama? El que está en el grupo también, compitiéndole al
¿Tigre?
Tolima. Tigre, le va a ganar a Puerto Cabello.
Ah, bueno.
Eso se sabe. Si no le gana a Puerto Cabello, hay que tumbar ese estadio. Puerto Cabello es horrible. A ver, yo creo que se va a mantener la buena racha de Sao Paulo ante equipos colombianos. A lo sumo empatará, y eso sin ganas, Gerard.
Sí, no, así que esto es muy predecible, que Sao Paulo va a terminar de cuadrar acá, asegurar ya su clasificación ante un Tolima que se le ha visto muy poca actitud competitiva hasta ahora en la Copa Sudamericana. Y ojalá, o sea, porque hagan un gol, ya estaré contento, porque el boiro que ofrecieron en Ibagué, por Dios.
No, y también el Tolima, que hace cuánto que no hace gol.
Uf.
Porque contra Sao Paulo, luego contra Tigre en Argentina.
Se comió unos cuantos también.
Sí, ese de Jason Guzmán, creo que se llama, que le pega en el palo, Picabarra le pega a Marinelli, y Marinelli casi hace un gol. Luego, ese gol que no se hizo ante el Tolima, se lo hizo ante Boca.
Uh-huh.
Qué partidito el de Marinelli, salió hasta la esposa a defenderlo. Era espectacular. Qué locura. Continuamos con las rachas imposibles de la fecha 5 de la Copa Sudamericana. Emelec, el bombillo, jugará contra Guaraní. Y ojo al dato, Guaraní solo ganó un partido de 7 en Ecuador por competencias con Conmebol, y fue contra Emelec en 1967. Yo creo que la racha a favor de los equipos ecuatorianos y en esta oportunidad a favor de Emelec se va a mantener. Tú creo que piensas lo mismo, ¿no? O sea, si no es aquí, no fue nunca Emelec.
Sí, también. O sea, por más deprimente que ha sido en el campeonato ecuatoriano, en la Sudamericana ha dado otra cara. Por nada no ganó ese partido en Huracán allá en Argentina. Y de local yo creo que apuestan mucho. O sea, ya sabiendo cómo era la estructura de esta fase de grupos y demás, confían mucho en que estos 2 partidos que les quedan de local pueden ahí ajustar lo suficiente como para ganarse un puesto de clasificación o playoff. Así que yo creería. Además, vienen recontra motivados después de ganar el clásico del astillero y demás, así que todo pinta para Victoria Emelec, pero ahí aparecerá el show.
Sí, vamos a ver si le ganan a Guaraní en el estadio chueco, como dirían los del Barcelona. Ay, Dios mío. Estudiantes de La Plata jugará. Gerard, cuando pongas Estudiantes, pone el banderín. No me gusta ese escudo de Estudiantes.
Pues es el que se utiliza más que todo.
No me importa. O sea, pone el banderín. A mí me encanta. Amo el escudo de Estudiantes, el banderín. No pongas esta cosa que parece Racing con otros colores. Además dice EDLP. ¿Qué es eso? ¿La agencia GES que tenía Homero? No. A ver. Ya me calmo. Estudiantes va a jugar contra Bragantino. Bragantino solo perdió un partido de 4 en Argentina. Fue precisamente contra Estudiantes en la Libertadores 2022. Y si la racha marca que Bragantino supuestamente tiene como un buen hándicap cuando visita Argentina, yo creo que pum, eso se cae. Estudiantes va a ganar ese partido. ¿Qué piensa Gerald?
Sí, también está en un gran nivel en este momento Estudiantes, también le dio vaya que pelea en ese partido en la primera vuelta ante Bragantino, ahí que empataron casi que milagro los brasileños, aunque tuvo un par de opciones también, pero los Estudiantes fue interesante allí y yo creo que acá de local tienen como lo suficiente como para redondear esas buenas actuaciones, buenas sensaciones y por fin triunfar y decantar su liderato, porque este es el grupo donde estos dos son los que clasifican, mientras Tacuary y Oriente Petrolero causan risa.
Oriente Petrolero. Oriente Petrolero, yo abogo es porque lo huelen cada vez más. O sea, para que como con un menos 20. Es que es difícil alcanzar al binacional, ¿no? Que quedó con menos 23, menos 25, fue algo así. Ay, Dios, que nos dio tanto binacional. Que de hecho estos días está como demandado en Perú. Les metieron como una demanda binacional y Alianza Lima. Bueno, en Perú, ¿qué no hace?
Siempre hay
O
líos.
sea, en Perú lo único bueno es la comida. De resto, te complican con todo, Dios mío. Ay, Dios. Bueno. Liga de Quito va a jugar contra Botafogo Fuga. Botafogo nunca pudo ganar en Ecuador por competencias con Conmebol, un empate y tres derrotas. Esto se va a mantener. Liga de Quito o lo gana o mínimo lo empata, Gerald.
Yo creo que se mantiene y hasta pues, me animaría a decir que con victoria de liga, porque me gusta cómo se desenvuelve en la Sudamericana. También últimamente pues dio muestras de personalidad, por lo menos remontándole un buen partido ahí a Independiente del Valle que pude ver ahí siendo curioso para ver cómo era el nivel de ambos. Me gustó lo de liga en ese encuentro, remontando y demás. Así que yo creería, tiene ahí como un buen ritmo para acá ya confirmar su liderato ante un Botafogo.
O sea, ya era que tú te viste Liga de Quito contra Independiente del Valle. Ahí
Sí,
como,
sí.
como curioso. Bueno,
Curioso
Gerald
ahí.
está para mandarlo a Ecuador. Yo creo, gente, que Gerald está listo para que lo mandemos a Ecuador con todos los gastos pagos a que conozca el bello estadio de la Liga de Quito.
Ah,
Mejor
bueno.
conocido como el estadio del 6-1. ¿Sí? Que aparte de eso es un bello
Casa
estadio
Blanca,
donde
chévere.
Ecuador clasificó al último Mundial de Qatar 2022, estadio que supera colosalmente a ese inmundo Atahualpa que siempre me venden en los comentarios que es bellísimo.
Que siempre está una reforma, ¿no? Siempre hay una reforma adelante,
Que ya
pero
viene, que ya viene. Hace como 2 años nos dijeron que ya lo van a empezar a tumbar. Gerald, yo, o sea, ese estadio me genera tanto tedio que cuando lo empiecen a tumbar yo creo que voy a ir a Ecuador y me voy a tomar una foto al lado de los escombros. O sea, suena bueno, ¿eh? Suena bacano. Pero es un multiverso de tantos. Como el del Dream Patch que tenemos aquí, porque este partido también lo simulamos. Interesante, ¿cómo quedó en el Dream Patch el Liga de Quito contra Botafogo, contra Fugao? Todo tuyo, Gerald.
Sí, una final, por eso me animé a simularlo, porque se juegan demasiado acá, prácticamente el orden de la clasificación, digamos, y ojo que aquí Botafogo iba a avisar con un pelotazo venenoso, aquí con un remate apenas, ahí fácil para que Domínguez lo controlara, como este cabezazo también, y aquí la opción más clarita de Liga de Quito en todo el partido, este remate de Martínez que casi va al ángulo, pero el arquero del Fogado
Uf,
tuvo otra cosa
qué
para decir.
tapadón.
Y lamentablemente, bueno, aquí tenemos otra opción, pero creo que no fue la mayor cosa porque aquí le interrumpen el remate y no hay nada más que destacar.
0-0.
0-0.
No.
Me impresionó un poco como el trámite por momentos, es cierto, como al anterior partido en Río, que fue un 0-0, pero tuvo opciones más claras. Este también fue ahí mano a mano, momentos para ambos, pero ninguno tuvo la suficiente claridad. Ojalá no sea así, ojalá nos regalen más goles. Como el que debió tener en Río, porque ese vaya que debió haber tenido un 2-2 por lo menos, pero este fue 0-0 y vamos a ver.
Y era, pero sea lo que sea, entonces igual se mantendría la mala
Igual se
racha de
mantendría.
Botafogo en Ecuador.
Igual se mantiene.
Rachas imposibles de la fecha 5. Continuamos con el Santos, no de Pelé ni de Neymar, sino el Santos de la depresión, de la decepción.
De Sotelo.
Sí, bueno, es lo que hay, ¿no? Que jugará contra Newell's Old Boys de Rosario. Ojo, hace 11 partidos que Santos no pierde ante rivales argentinos en casa. La última ocasión en la que perdió fue contra Boca, creo que en la final, precisamente
Ahí está en esa
2003.
final.
Aquel día en el que Carlitos Tevez estaba desnudo por Sao Paulo. Le hizo un gol hasta desde la mitad de la cancha, salió el arquero como un loco. Ese partido, ¿sabes, Gerald? Tiene algo chistoso y es que me lo vi con la narración de O Globo.
Ah,
No con la de los
serio.
argentinos, con la de O Globo. Y
Ja.
atristeza sin fin. Bueno, Gerald, ¿se mantiene? ¿Se cae esta racha?
Y vamos a ver, es que Newell sufrió sobre todo ahí para ganarle recién sobre el final a Dan Santos en el partido de ida. Vamos a ver qué sucede en la vuelta. Santos, que tampoco es que haya mejorado mucho, pero al menos ya no pierde tanto en el Brasil.
No, pues, no sé. Muchas gracias, Gerald. La verdad que el hincha del Santos en este momento está muy contento. Gracias por todo.
Si le alcanza al PSG. Yo veo un empate, entonces, pues, no perdería, pero tampoco para que se crezcan tanto ahí, para que ganen a Newell's, ¿no? Hay un empatico
¿cómo
ahí.
¿Cómo va a mantener la racha?
Exactamente.
Listo. Continuamos con, por favor, no me pongo de pie, pero sí, pues, vamos por aquí.
Es necesario.
El mejor equipo del mundo. Observen, la gente que nos escucha en Spotify de pronto, no, pero el mejor equipo del mundo.
La historia
mundo.
Del Dorado, ¿no? La historia
no, no,
del Dorado.
Es la historia actual de Millonarios.
Ese momento, ese pequeño momento en la historia.
Este es McAllister, este es McAllister, no, este acá es McAllister, listo. Este es Chacho Castro. El mejor, hablamos del mejor equipo del mundo, toca sacar el libro, obviamente. El próximo campeón de la Liga Colombiana, que se lo ganará Atlético Nacional. Esa liga, no hay nada que hacer, juega demasiado, el resto simplemente está como para competir, va más o menos, hacerle mella. El caso es que va a jugar contra el América, pero no de Cali, porque ya le ganó todo lo que le tenía que ganar, le ganó tres partidos.
¿Qué más quieres?
Si vuelven a jugar, vuelve y le gana, ¿sí? Incluso con un autogol de algún idiota de defensa del América. El caso es que va a jugar con el América, pero Mineiro. Una América, güey, económico, ¿no? Millonarios solo ganó un partido de sus últimos 7 en Brasil, fue contra Corinthians en 2018. Entonces, Gerald, ¿se va a mantener esta mala racha del mejor equipo del mundo?
Yo digo que se mantiene.
No puede ser, no puede ser.
Si se le complicó ya en Bogotá, allá en Minas.
A ver, Gerald, en Bogotá se le complicó, pero tú sabes bien por qué. Porque Millos, o sea, vio un equipo tan malo que no quiso jugar más. Pero ahora, con otra responsabilidad, yo creo que sí, vale gana. Yo creo que vale gana, sí.
Y no va a estar Maca, se resintió ante el América.
No importa si no está Maca, está cualquier genérico. Entra un Paredes, entra David Beckham, entra cualquier, entra hasta Brochero. No, no, el que entre en Millonarios, eso está iluminado por el espíritu de Willington Ortiz, de Alejandro Brand, de el Búfalo Funes, no, es que la historia de Di Stéfano, la historia que ha tenido el Millos, de Cerbeleón también, Cerbeleón Cuesta, y obviamente de Gamedios, pero yo creo que esta racha se va a romper, y el famoso Millos, el famoso embajador, va a ganar este partido, obviamente Gerald mete
ojalá,
un tipo de...
Ojalá, pero está... mis cálculos es un empate, ojalá.
No, pero ¿cuál es tu... Gerald está... Dime la verdad, Gerald, tú estás reuniendo la plata para la final aquí contra Nacional, es verdad.
Vamos a ver si es contra Nacional. ¿Quién dice que no es Alianza?
¡Ay! No, si es contra Alianza es más difícil de conseguir la boleta aún.
Cierto.
Pero, a ver, ya que hablamos de Alianza Petrolera, hablemos de un equipo que tiene los colores de Alianza Petrolera, como lo es Peñarol, más no el fútbol de Alianza Petrolera, porque el Borussia Petrolera juega mejor que este horrible Peñarol en la Sudamericana. Que va a jugar contra Defense and Justice for All, el equipo argentino. Y ojo al dato, Peñarol solo perdió un partido de sus últimos 7 ante rivales argentinos. Fue ante Huracán en 2016. Yo creo que esta racha se va a romper y Defensa le va a ganar en Uruguay. Porque Peñarol, o sea, ni siquiera tiene a, ¿cómo se llama? Omenchenko, porque está con la selección sub-20. Exacto. En el Mundial. También creo que tiene otro, no sé. Pero el caso es que, tras de que tiene bajas y tras de que juega horrible... Entonces, pues, ¿qué más espera Peñarol? ¿No? Al menos tiene ritmo, Gerald. ¿Está jugando algo, un intermedio?
Viene de jugar el intermedio, el primer partido, que sufrió una remontada de La Luz.
¿De quién? ¿De quién?
Del club La Luz, que fue uno de los recién ascendidos este año en el fútbol uruguayo.
O sea, Gerald, el otro día, Vaca 10, porque no es Vaca 10, sino Vaca 10, tiene tilde en la I, entonces es Vaca 10, pero sigue siendo Vaca, ¿sí? El otro día, Vaca 10, y ahora La Luz.
Ajá, La Luz.
O sea, Peñarol no ve la luz al final del túnel.
No, pero está complicado, y sobre todo ante esta defensa, que viene muy enrachado, sobre todo en Copa Sudamericana, ganó con autoridad los últimos 2 partidos, y acá yo creería que se puede repetir esto.
Muy bien, y ya que hablamos de Peñarol y de Uruguay, solo queda Uruguay, se nos fueron todos en el Mundial Sub-20. Definitivamente el antipoder fue
implacable.
Tocó a todos con su maligno antipoder y se fueron Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, y de milagro quedó Uruguay en el camino. O sea, el antipoder, hace una semana estábamos diciendo como, uy, chévere, una semifinal Argentina-Ecuador, Argentina-Colombia, una semifinal Uruguay-Brasil, yo no sé qué, y luego nos quedan unas semifinales Uruguay-Israel y Corea del Sur-Italia. O sea, si este no es antipoder, yo no sé qué es el antipoder. O sea, me retiro. Yo me retiro, como diría Rafa. Se va a jugar Uruguay contra la Uruguay por el uniforme europea, que es Israel, que yo nunca le había visto una generación buena a Israel. O sea, exactamente. La primera vez que veo a los israelitas jugando en buena forma, eliminaron a Brasil.
Sí.
Y aquí vamos a hacer un análisis de cada una de las eliminaciones, qué fue lo que pasó con las selecciones de CONMEBOL, más allá del antipoder, más allá de la joda. También hay que evaluar qué fue lo que sucedió. O sea, ¿por qué nos quedamos con una sola selección de CONMEBOL en semifinal cuando el Mundial se está llevando a cabo en Sudamérica, en Argentina?
Exacto.
Nero, saludo al gran Nero,
como siempre,
me estaba diciendo, mira que la fecha que viene en el fútbol argentino no se va a jugar para que se juegue la final del Sub-20. ¿Quién va a ir si la final es, yo qué sé, Corea del Sur-Israel o Italia-Israel o algo así? Bueno, hay una comunidad judía muy grande en Argentina. De pronto te llenan y algún curioso que dice, bueno, no hay fútbol. Después del asado va ahí, ¿sí? La entrada, igual las entradas de la final se habían vendido todas, me acuerdo, ya, cuando hablaban.
En la plata, ¿no? En la plata.
Sí, que hablaban al final al principio del campeonato estaban hablando que las entradas de la final se habían vendido todas. ¿Por qué? Porque el público era como muchacho.
Era una proyección, ¿no?
Claro. ¿Proyectar o no puede proyectar? Ahora tú ves la cara de Mascherano y ya no se puede proyectar nada. Se puede proyectar una eliminación y que los muchachos pues te saluden en el desayuno, en la cena, en la merienda, en todo eso.
Los pibes, sí.
Sí, que el piberío salude, pero de resto no más. Vamos a analizar cuáles fueron los errores de cada una de las selecciones de CONMEBOL para haberse quedado afuera. Tan intempestiva y tan rápidamente, yo creo que daban para algo más.
Sí, sí.
A ver, Gerald, ¿qué pasó? Ecuador cayó 3-2 ante Corea del Sur. ¿Cuáles fueron los principales problemas de Ecuador para caer 3-2 ante Corea del Sur?
Sí, primero esas concesiones defensivas, sobre todo al inicio, que le permitió a Corea adelantarse y tomar el mando del partido, algo que se le acomodó, porque si algo le gusta a esa Corea es ir ganando y aguantar, porque ahí sacan toda su fortaleza física y demás, algo que han desarrollado mucho los coreanos últimamente.
Brasil la mayor también.
Exactamente, sí, esa es como ya la nueva idea de fútbol coreano, sobre todo que ellos son como los más desarrollados físicamente, en que pues son jugadores altos, fuertes y demás, dentro pues del contexto asiático. Entonces esta es una gran fortaleza esta Corea, que ante las concesiones que dio Ecuador, sobre todo al inicio de ese partido, se le acomodó ahí. Y ahí fue cuando Ecuador tuvo que buscar el partido y demás, y ahí se le dio la falta de ese plan B, ¿no? No hubo como ese desequilibrio o esa pared que pudiera romper pues precisamente el muro coreano. Chocaron permanentemente contra ellos, y a pesar de que pudieron descontarlo, siempre lo hicieron yendo de atrás cuando fueron cometían más errores y se escapaba a Corea. Entonces eso ahí complicó mucho la mentalidad de Ecuador para que finalmente terminaran pecando por esos bajones que tuvieron en cuanto a lo colectivo, porque dentro de todo me parece que si bien dominaron algunos tramos de ese encuentro, los bajones fueron lo suficientemente importantes como para que Corea fuera efectivo, fuera a marcar esos goles y siempre fueran por detrás y se confirmara esa eliminación ecuatoriana.
Sí, una lástima que se quedara fuera Ecuador. Yo lo veía un poco más lejos, pero el partido se le puso muy difícil desde el arranque. Siempre lo fue perdiendo, siempre le tocó remar desde atrás. Así es muy difícil. Se ha ido Ecuador y bueno, al final del campeonato sub-20, del Mundial sub-20, vamos a rescatar algunos valores que se pueden mirar de cara a la selección mayor. Yo creo que hay algunos interesantes. Gerald, corrígeme si me equivoco, ¿Kendry Páez no lo contrató ya el Chelsea?
Sí, o sea, si ya estaba como tras bambalinas, el acuerdo hecho y demás, si no estoy mal, creo que hoy ya se hizo oficial por parte del Chelsea como tal, de que está se aseguraron a Kendry Páez, está contratado, y confirmaron que hasta que cumpla 18 años estará de momento en Independiente del Valle.
Ya te imaginas por un muchacho de eso, o sea, llega a Ecuador, 16 años, y decir, ya soy jugador del Chelsea. Que sí, que ya no es el Chelsea con Abramovich y todo eso. Pero sigue siendo Chelsea campeón 2 veces de la Champions. Entonces, ojo, no es que te estás yendo al Derby County, al Luton Town, aunque interesante el estadio Luton Town, pero que te pasa el tren, ¿no? Que todas las pelotas...
En medio de casas,
esos ingleses. Pero no, se va al Chelsea. Entonces, valores para destacar ahí en Ecuador. Argentina también se quedó fuera del Mundial Sub-20, del Mundial, o sea, se quedó eliminada 2 veces, porque en el Sudamericano Sub-20 llevó a cabo, aquí en Colombia quedó eliminada, con Masha a la cabeza. Y en el Mundial, que le consiguió Chiqui Tapia, también quedó eliminada con Masha a la cabeza. Y con más jugadores, esta vez pues le faltaba uno que otro, pero tampoco es que como en el Sudamericano Sub-20 que decíamos, no, pobre Argentina, le faltan casi todos. No. Tenía a los europibes.
Ah, exacto, los famosos europibes.
Y Lucas Romero, que es como una especie de clon mío, también lo estaba mirando decisivamente. A Lucas Romero, es una especie de clon mío. Otro más, ¿sí? Como yo a los 20 años. Entonces, El caso es que Argentina se ha quedado eliminada, mereció más en el partido contra Nigeria, pero le faltó mucha pegada y los nigerianos aprovecharon. Obviamente, algunos acusaban que esos nigerianos son más viejos, que son más grandes, lo típico con Nigeria, pero Argentina careció de pegada, Gerald, y le costó mucho defensivamente hablando.
Sí, se le vieron esas falencias que terminó aprovechando Nigeria, también siendo como tal vez muy contundente, cierto que no dominó todo ese partido, pero en las pocas que le dio Argentina, facturó ahí, eso fue de gran valor para que luego Argentina pues se desesperara, perdiera las ideas, perdiera el plan de partido y básicamente terminar ahí centros y centros y centros y a ver qué sale básicamente porque se le complicó demasiado ese
No, pero a
partido.
Argentina le pegaron varias en el palo, me acuerdo también. O
Un
sea,
palo, un par de
cuando.
palos también,
O
sí.
sea, lo pudo haber empatado 1-1 y cuando mejor estaba, le hizo el 2-0 a Nigeria.
Eso es cierto, sí, y sobre todo por esa superioridad física, ¿no? Sobre todo en ese segundo gol donde en esa pelota al hueco que le ponen al delantero nigeriano gana por potencia, logra sacar
Sí,
ahí.
ya ahí también. O sea, ya ahí. Un poquito, ¿no? Hay que marcar un poquito porque hasta en sintética, hasta en aficionado haces eso y todo el equipo, como diría en Argentina, te cagan a palos. Entonces no, no puede ser ya ahí que te dejes ganar. Insólito.
Sí, exactamente. Se ve la clara superioridad de los nigerianos en ese sentido. Y ahí, tal vez, un poco los pecados que tuvo esta selección argentina de agarrar sobre la marcha este mundial, tener que prepararse, tener que reunir ahí a una nueva convocatoria y demás, con también nuevos jugadores, a diferencia de lo que fue
Pero
el
ya antes
sudamericano.
que jugaron este mundial no lo iban ni a jugar.
Sí, exactamente. Sino que se notó ahí, pues eso también acusaban un poco que no tuvieron tantos amistosos de preparación y
Ah, siempre hay una
demás.
excusa.
Entonces ahí sucumbió a la Argentina en esa oportunidad en octavos de final en su mundial. Lastimosamente, pues para la fiesta de lo que puede haber sido el mundial y todo eso para las siguientes rondas, ya la selección local se fue de buenas a primeras en el mata-mata.
Sí, Gerald, en Argentina, cuando alguien es muy mufa, como dirían ellos, ya ni siquiera le dicen mufa, sino que dicen que es un poco muy del estilo del lunfardo, de poner las palabras al revés, como cuando dicen quilombo y dicen bolonqui en vez de quilombo, ¿sí? Dicen, en vez de boliche, ¿cómo es que dice? Cheboli, es raro. Cuando dicen que alguien es demasiado mufa, entonces le dicen que es un poco drapie, que es un piedra, ¿sí? Entonces a mí se me hace que este es un equipo drapie, el de Mascherano, y Mascherano es un poco piedra también. Entonces yo creo que por eso en parte le falta esa aura que sí, por ejemplo, tiene la escaloneta, ¿sí?
Sí.
Porque en un momento estaba escuchando la narración de Giral y decía como, no, no, no entra nada, ya, es que no entra nada. O sea, un poco drapie es este equipo, un poco piedra también es este equipo. A ver, Brasil también se ha ido, otra piedra, porque quedó eliminado ante Israel. Qué irónico es que Israel llegue tan lejos si conocemos que este mundial se llevó a cabo en Argentina y no en Indonesia, porque Indonesia tenía líos políticos con Israel, político-religioso, lo que sea, con Israel. Qué irónico, ¿no? Imagínate que hubieran
Irónico.
jugado en Indonesia y la FIFA le hubiera dicho, no, tranquilo, tranquilo que Israel se va rápido y de llegar a semifinal. Ay, Dios, Gerald.
Sí, no, yo creo que los de Indonesia están ahí ya respirando tranquilos porque se salvaron ahí de tener a Israel en
Yo
plena
creo que la que
semifinal y
respira
demás.
tranquila es la FIFA.
Bueno, también, también, evidentemente, porque vaya que ha sido protagonista, ¿no? Esta selección israelí en lo que ha sido este mundial, dando otro golpe de efecto aquí ante Brasil en lo que fue este partido de cuartos de final, donde evidenció todos los errores defensivos que tenía, pues una Brasil también un tanto inestable, que se ve como siempre que no le sobraba tal vez en los
Es un
partidos
equipo raro, ¿no?
más competitivos del mundial, siempre se veía como que no le sobra demasiado. Y aquí vaya que Israel lo demostró. También la poca fortaleza mental que tuvo
Yo
Brasil.
quedaba
Se
ganando dos
adelantaba
veces.
y al ratico, al instante se lo empataban. Y también esa ambición, o sea, se vio mucha más ambición por parte de los israelíes de buscar el partido, de ir a por la épica. Ya cuando los brasileños tenían que remontar y eso, ahí mal ganados, a duras penas, con un poco de orgullo, pero la verdad muy poco pues del orgullo competitivo de Brasil que por lo general se le ve en este tipo de eventos, a esta vez no fue, y también una Brasil que no tuvo, nunca encontró su mayor identidad, ¿no? A las órdenes de este Ramón Menezes, que de forma muy curiosa también le tocaba salir de las responsabilidades de la mayor, ¿no? Dando la
Sí,
convocatoria.
Gerald. Sobre ese asunto hago aquí un abro paréntesis y es que dicen medios brasileños, también amigos nuestros, que Ramón Menezes se va a mantener como técnico de la selección mayor hasta casi la mitad del 2024. Van a esperar a Carleto Ancelotti.
Todo lo posible.
Todo indica que van a esperar hasta último minuto a Carleto Ancelotti. Entonces, Ramón Meneses, más que confirmado como técnico de Brasil en el arranque de las eliminatorias. O sea, y esta Brasil sub-20 que vimos, un poco dudosa, ¿no? También es cierto, le faltaban varios jugadores. Pero el caso es ese, que tal parece que la Confederação Brasileira do Futebol va a esperar a Carleto Ancelotti. Van con todo por Carleto, sí. Y más o menos hasta mitad de 2024 estaría Ramón Meneses. Y esa es la noticia, pues que él es el que va a dirigir a Brasil en estos, ¿qué? 6 partidos del arranque de las eliminatorias. Responsabilidad,
uf,
grande. O sea, es una responsabilidad grande. Son 6 partidos, Gerard. O sea, no es que va a dirigir, ah, sí, bueno, no. No, vamos a ver si Brasil gana por inercia, por camiseta o lo que sea. Porque siempre es algo de inestabilidad para esta Brasil. Cierro paréntesis, ahora sí continúa.
Sí, exactamente. Vamos a ver qué tanta estabilidad le da Ramón Meneses, que por lo menos su mano no se le vio tanto en el Mundial, contra otro tipo de rivales, y cierto.
No
y
se vio su mano Meneses.
Sí, no se le vio esa mano. Pero sí, mucho, muy deficiente en unos aspectos esta Brasil. Y fuera en cuartos, lo que proyectamos tal vez un poco al inicio, ¿no?
Sí, esa Brasil que no le dio para más. Así como a Colombia tampoco le dio para más, Gerald. Colombia perdió 3-1 ante Italia. ¿Por qué nos quedamos afuera, Gerald?
Sí, también otra selección que daba como avisos de que defensivamente no era del todo confiable y demostró todos esos errores seguiditos ante la Italia, que vaya que lo superó físicamente, por arriba.
Baldanzi es mi padre, Baldanzi.
Ajá, sí, exactamente.
Y también Giovanni y también Casadei, todos son nuestros padres ya.
Sí, varios papás tanos, porque vaya que demostraron esa superioridad, sobre todo al inicio.
Que inviten al menos una mozzarella, porque...
Ojalá, sí, un par de platillos de...
Una napolitana clásica.
Sí, una salsa boloñesa, pero vaya que hicieron salsa con los jugadores colombianos. Sí. se lo bailaron sobre todo en el primer tiempo, hubo poca reacción, pocas ideas ya para reaccionar por parte de Colombia, desaparecieron los talentosos en ataques, si acaso Yasser un poco en alguna que otra jugada con rebeldía, pero... Fue el único, tal vez, totalmente desaparecido Cortés, Ángel con sus remates más pronto de lo esperado, y ahí y apenas con algunas llegadas, puerta desaparecido para construir, entonces muchas falencias se le veo ya al final.
Y el espantoso partido de la saga defensiva de Colombia,
sí, no, es que
todos mal, Álvarez no sabe saltar, Mantilla no sabe cerrar, Edier Ocampo espantoso, y Salazar, no. Baldanzi lo dejó botado, le dio 3 vueltas y se le rió. Entonces, así es muy difícil. ¿Sí?
Sí, no, exactamente. Fue el peor partido en cuanto a lo defensivo. Colombia en todo el torneo no dio del todo garantías. Y si acaso Marquinhos en el primer partido fue como lo más interesante, porque vaya que se tuvo tremenda actuación para evitar lo que hubiera sido tal vez una derrota ante Israel, lo que fue ese primer partido.
Pero Marquinhos falló en el partido decisivo porque el primer gol es de él y creo que el segundo también es de él.
Pudo haber hecho más tranquilamente, exactamente.
Nos hemos ido del Mundial y... Lastimosamente no tuvimos rebeldía tampoco en el ataque y tampoco tuvimos pegada, ¿no? O sea, nos faltó muchísimo John Javier Durán, nos faltó muchísimo Angulo de Petrolera, nos faltó muchísimo Quintero, cosas que advertimos, me acuerdo, hace como más o menos 15 o 20 días antes de que iniciase el Mundial.
Y ya faltaron pegadas. Sí.
De hecho, hasta tú hiciste un short donde yo dije, nos va a pesar, nos pesó. O sea, esa es la realidad, no teníamos pegada y defensivamente tampoco fuimos garantes, no tuvimos ninguna garantía.
Y la solución era cabeza surta.
Bueno, listo. Liquiden la Federación Colombiana de Fútbol. Cabeza Hurtado, Gerald es mejor delantero que Cabeza Hurtado. Listo, con eso cerramos. Uruguay le ganó 2-0 a Estados Unidos. Es nuestra última y única esperanza en el Mundial Sub-20. Entonces, Gerald, ¿cuáles fueron las fortalezas de Uruguay para llegar como llanero solitario a la semifinal por parte de Conmebol a este Mundial Sub-20 Argentina 2023?
Sí, Uruguay no más, ¿no? Solo está Uruguay ahí.
Uruguay y no más.
Y no más.
Y no más.
Solo la celeste, pero vaya que tuvo sacrificio, huevos y todo eso que siempre valoran allá en Uruguay, y que vaya que tuvo esta selección, porque no tuvo un inicio del todo fácil ante Estados Unidos, que al principio lo complicó, pero vaya que fue un equipo compacto, sólido, laborioso, solidario para defenderse ante los constantes ataques de los estadounidenses ya en la primera parte del encuentro. Luego... Ahí tuvieron el acierto de ser contundentes en los momentos exactos, algo que le faltaba básicamente casi que todas las selecciones de más de Conmebol, si fueron certeros cada vez que el rival les dio ciertas oportunidades, y ahí fue como donde Uruguay empezó a construir su triunfo y también que supo cerrar el partido, no se fue a lo loco a marcar otro gol, a pesar de que tuvo una opción muy clara ya sobre el final para haber marcado tal vez un 3-0, pero sobre todo fueron sólidos para ahí ir trabajando esta victoria, cerrarla con lo suficiente para firmar este triunfo y que sea la única selección sudamericana que queda de momento, por lo que resta del torneo, en el Mundial Sub-20.
Sí, es que Uruguay nos ha demostrado a todos que es un equipo muy práctico, muy pragmático, también lleno de Rodríguez.
Todo Rodríguez.
Porque todos son Rodríguez en Uruguay, por las dudas, Rodríguez. Uh-huh. Pero muy bien, Uruguay ha llegado a la semifinal, la única que pudo contra nuestro antipoder. Lástima por Colombia, por Brasil, también por Ecuador, por Argentina. Yo creo que a todos les ha faltado solidez defensiva, fortaleza mental y sobre todo pegada. De eso, yo creo que eso engloba a todas las selecciones, ¿no? Uh-huh. Esa falta de concentración, sobre todo en el arranque de los partidos. Sí, o sea, sí. Y en el caso de Colombia ni se diga, ¿no? Espantosos los arranques. Pero yo creo que hay algunos valores para mirar a futuro y que no todo es malo y no todo es perdición e incendio. Hablemos aquí ahora del chat. Matías, te damos la bienvenida al Antipoder Activado. Sí, muchas gracias por hacerte miembro. Y dice, joder, esta sí es una simulación. Sí, estaba hablando de todas las simulaciones que hicimos hace un instante. Camilo Abad aquí dice, buenas tardes. Se ve difícil que cambien las rachas, pero bueno, una que otra sorpresa viene bien. Yo estoy de acuerdo. Alguna racha se va a romper, ya lo hemos visto. Uh-huh. No nos hemos ido, Gerald, creo que en ninguna fecha, sin ninguna racha que se rompa. Sí, de hecho, hay unas que se han roto y que yo he dicho...
Que lo había esperado.
No, o sea, como cuando Bolívar le ganó 4-0 a Cerro Porteño, que como... Bueno, listo. Como cuando Alianza le ganó a Libertad, uh-huh. Fue como... Ah, listo, ya acaba en
eso. Aucas a Flamengo.
Aucas, no. Es que, Gerald, nosotros hemos jugado con el antipoder de forma irresponsable. Ya muy irresponsable. Sí, sí. Roque, recorre. Bueno, dice aquí, si Aucas llega a ganar a Flamengo en Brasil, al menos un empate, ¿se le consideraría hijo de Aucas? Podría ser, pero dudo altamente que eso suceda. Camila Abad dice por aquí, Santa Fe ni en simulación, pero fuera de chiste creo que va a ganar para ilusionar en vano. Ah, es que, ¿cómo? ¿Cómo? Ay, Dios. Matías dice, esta semana Patronato Múnich le gana a Melgar. No,
Gerard,
si Patronato le gana a Melgar allá en Arequipa, yo creo que ese muñeco cobra vida, se agarra un avión y va y destruye a los jugadores de Melgar. Yo creo, es un Toy Story. Uh-huh. Los muñecos peruanos podemos verlo todo, dice aquí Camila Abad. Brandon, ya no es necesario mofar a Millo, ya no tiene efecto. Pues es que ni siquiera, por eso digo que ya no tiene efecto, o sea, que o sea, el mejor equipo del mundo aquí está, creo que aquí se ve derecho, el mejor equipo del mundo, lo voy a sostener así. Dice aquí Camila Abad, Brandon tirando puro antipoder, no señor. De aquí, decepción con Medol, sobre todo Brasil. Es que Brasil estaba muy indeciso, ¿no? Jaime Acosta dice, vamos Uruguay, solo queda usted representando a Sudamérica. Sí, vamos a ver si puede contra la Uruguay europea. Roque dice, Kendry Páez, no sé si otro jugador logró lo que sí está haciendo. Jugó Mundial Sub-20, jugará el Mundial Sub-17. Cierto también. Buen dato ese, ¿eh? Va a jugar dos Mundiales y luego en el Chelsea. En 4 años estará en el Mundial Sub-20 y el DT de Ecuador lo llamará a las eliminatorias. No, Kendry Páez ya... O sea, Kendry Páez...
Ya sacó todo de menos de 20.
¿Todo el check? O sea, Kendry Páez, yo lo tengo para que me saque todos los trámites. John Melgar, ya que hablamos de Melgar, dice, le queda bien a Uruguay no más jugar en Argentina, así como fue la Copa América 2011. Sí, ¿será que se perfila ayer el otra vez Uruguay?
Sí, le va bien, ¿no? Le da como esa energía extra que tal vez no consiguen otras veces.
¿Será que puede volver a pasar? Y hacen como en la mitad de la cancha ese circulito y toda la cosa. Bueno, aquí Javier Contreras, miembro hace 33 meses, una locura. Llega y dice, a solo 3 meses de cumplir 3 años siendo miembro de Palabra de Gol, definitivamente no me arrepiento de nada. Ah, ¡qué genio que es Javi, eh! ¡Qué genio que es Javi!
No sé si me gusta más el comentario o la foto de perfil.
La foto de perfil, ya era que es, ayúdeme.
Se me hace que es...
¿El de 31 minutos?
Sí, ¿no?
Sí, parece el de 31 minutos. Creo que es chileno, güey. Me parece que es chileno. Saludos de Chile, güey. De un terremoto, güey. A ver, dice aquí, felicitaciones a Brandon que ha logrado que un chileno, exactamente, uh-huh. esté interesado y pendiente de la liga colombiana. No sé cómo consigo esas cosas, ¿sabes? O sea, es difícil vender a Alianza Dortmund, al Borussia Petrolera, pero que se puede, se puede.
Sí, se puede.
Dice aquí, Matías, quiero ese libro del mejor equipo del mundo. Sí, señores, este es el mejor equipo del mundo. Prepárense porque va a ganar la Liga Colombiana y la Copa Sudamericana.
Ay, no.
Pueden observar aquí a Chacho Castro, McAllister,
Bueno, goleador de todo, lo está Chocas.
Sí, nadie tiene bigote hoy en día, entonces podemos decir, bueno, aquí está Álvaro Montero.
Falta Ginás, creo.
Ginás, bueno, no hay Arios acá, pero de todas maneras es el mejor equipo del mundo, el Millos. Ay, dice aquí, buena Javier. Y buena para todos los miembros y a todos los que nos estuvieron acompañando en una oportunidad más aquí en Adoramos el Balón. Espectacular, Gerald. Y esto salió, pero derechito, ¿no? Facilito. Uh-huh.
Tremendo, tremenda, tremenda semana de copas que nos espera, como a mí me gusta, ¿no? Irme de copas.
Exactamente, a Gerald le fascina eso. Como siempre, gracias por vernos, por escucharnos. Este es el canal en el que adoramos el balón. Ustedes nos hacen el aguante como miembros y aquí viendo todos los videos, dándole like, suscribiéndose. Esto, como siempre, es Gerald.
Palabra de God.
Muchas gracias y hasta la próxima.